10 ideas posibles para los primeros días de gobierno y el futuro nacional. Ese es el título que eligió el herrerismo para un conjunto de propuestas que se dispone a poner arriba de la mesa, ideas con las que busca enriquecer el debate y quizás también marcar un perfil propio dentro de la oferta del Partido Nacional. La presentación de este documento se realiza dentro de unos minutos nada más en el Hotel Radisson Victoria Plaza, pero ahora vamos a tratar de conocer adelantos al respecto en diálogo con el senador Luis Alberto Heber, primer candidato a la Cámara Alta por el herrerismo en la lista 61.
Tablero político.
Senador Luis Alberto Heber, buenos días.
Buenos días, Emiliano, un gusto estar con usted.
Senador, es notorio que el Partido Nacional tiene un programa oficial de la fórmula Larrañaga-Abreu, ¿verdad?
Sí, sí.
La comisión de programa que encabeza el ingeniero Roberto Long se dedicó a aunar criterios, a surgir las propuestas de los diferentes sectores, y hay un librillo, que circula desde hace ya varias semanas. Entonces, ¿cómo hay que interpretar que el herrerismo salga a promocionar propuestas propias?
Sí, nosotros estamos enmarcando algo que muchas veces en los programas de gobierno no se toca, porque se habla mucho más sobre la reactivación y las políticas que se va a implantar desde el Estado. Y para nosotros, estas 10 ideas que nosotros tiramos tienen un objetivo muy claro. El objetivo es una buena administración, una administración seria, de modo tal de generar la atracción principal que va a tener que tener un inversor, que es la credibilidad de que el país puede salir adelante, que el país es viable. Nosotros hoy tenemos, y así lo decimos en nuestra introducción, una situación de endeudamiento externo del país que supera nuestro Producto Bruto Interno. Con eso, ya en esas condiciones, ya es un freno muy grande para que un inversor crea en que el país es viable en función de estos barismos. Entonces, una buena administración que le genere la credibilidad al inversor de que a corto o a mediano plazo vamos a generar el superávit necesario como para que nuestras cuentas cierren y cierren bien, le va a dar mayores garantías como para que su inversión tenga certezas y garantías, digo, certezas en cuanto a que no le cambien las reglas de juego que en la desesperación todos los países de alguna manera están generando. Al mismo tiempo, es desconfiado porque el capital en términos generales se le cataloga como cobarde, como desconfiado, así debe ser porque en definitiva no quiere perder. Bueno, que miren este proyecto de buena administración que genera la credibilidad que a veces no se está dando por el parte del país en cuanto a sus números, ¿no?
Enseguida vamos a ver las medidas que no son solo de buena administración, porque ustedes incluso abarcan áreas como la defensa nacional.
Exacto.
O la seguridad pública, ¿no? Pero antes, para redondear lo que le consultaba al principio,
sí,
hay que entender que estas propuestas que lanza el herrerismo son totalmente compatibles con el programa único del partido, si son propuestas que pueden llevarse a la práctica si Larrañaga es presidente.
Sí, por supuesto. Nosotros hemos hablado de esto con gente de Alianza, en este caso con Jorge no hemos tenido un tiempo como para sentarnos a charlar porque estamos un poco corriendo la campaña electoral, pero en el día de ayer tuve tiempo de chequear un poco y repasar estas ideas con el candidato a la vicepresidencia, el doctor Sergio Abreu. Y bueno, naturalmente tenemos algunos matices, por ejemplo, en lo que es la fusión de los ministerios, pero estamos de acuerdo en fusionar ministerios. Yo, después, cuáles son y cuántos van a quedar, será parte integrante de la opción y de la marcha del propio gobierno, ¿no?
Lo último.
La búsqueda de la mayoría. Sí.
¿El herrerismo necesita marcar un perfil? ¿Por eso se lanza este documento?
No necesita, lo tiene. Nosotros tenemos, siempre lo hemos tenido, discrepancias no sustanciales, pero sí de matices que nos generan un perfil distinto al de Alianza Nacional y al de Correntada Wilsonista. Eso es notorio. Hemos tenido a lo largo de estos 5 años a veces posiciones que no son totalmente coincidentes. Somos un partido y laudamos nuestras diferencias por mayoría, y así las vamos a seguir laudando en el futuro. pero no nos va a dejar de quitar la capacidad de propuesta que siempre ha caracterizado al herrerismo en ese sentido a lo largo de toda su vida política, ¿no?
Ustedes eligen 10 áreas temáticas, las tengo por aquí: 1, reforma del Estado; 2, empresas públicas; 3, seguridad pública; 4, defensa nacional; 5, cobertura de salud; 6, educación; 7, inversión pública; 8, comercio exterior; 9, reforma tributaria; 10, competitividad, ¿verdad?
Sí.
Vamos a detenernos en algunas de ellas, si les parece.
Con mucho gusto.
Empecemos por la reforma del Estado.
Sí.
Ustedes proponen reducción de personal y también fusión de ministerios.
Sí, nosotros, así como suena a veces las palabras chocan de vuelta con reforma del Estado, bueno, nosotros estamos hablando de fusión de ministerios. Eso genera, pongamos la pregunta, el Uruguay en estos momentos tenemos 13 ministerios. ¿Es necesario tener toda esa infraestructura estatal para cumplir las políticas que salen a partir del Estado en cuanto a incentivos y políticas comerciales? Yo creo que no. Yo creo que podemos perfectamente pasar de 13 a 7 con dos proyectos complementarios. Uno de incentivo jubilatorio para el funcionario público. Ha habido incentivos de toda clase y color en el periodo anterior, en el nuestro, en el gobierno del Partido Nacional, en el gobierno del doctor Sainetti, en el gobierno del doctor Valle, pero la gente sigue afirmada en su sillón, en su puesto, porque le genera incertidumbre salir, porque pierde la jubilación, le genera una pérdida salarial de más del 50% de su sueldo, de sus ingresos. O sea, nadie puede, con condiciones sanas, de irse. Si nosotros no mejoramos la posibilidad de darle una tasa de reemplazo, una mejora a la jubilación, la gente no se va a ir. Y tenemos una población, solamente en la Administración Central, arriba de 10.000 funcionarios que están y que pasan los 65 años de edad, y en la Administración Descentralizada más de 23.000 funcionarios que están con más de 65 años, lo que se nos ha avejentado el funcionario público, y que además a desgano está en la función pública porque no está incentivado, no se va porque no es que no quiera, sino que no puede. Entonces tenemos que generar ese primer proyecto que ayude al retiro y que facilite la fusión de los escalafones.
Entonces, ¿cuántos funcionarios bajaría la planilla del Estado a partir de estos incentivos?
Nosotros, con los proyectos que nosotros presentamos, tenemos un cálculo de 10.000 en la Administración Central y 23.000 en los otros organismos, vale decir, empresas públicas y servicios descentralizados.
Por ejemplo, los 10.000 que bajaría la Administración Central, ¿qué porcentaje es?
Actualmente estamos hablando de casi 100.000 funcionarios.
Entonces, es el orden del 10%, un poco más del 10%.
Poco menos del 10% es.
Uh-huh. Y al mismo tiempo fusionarían ministerios. ¿Cómo quedaría conformado el gabinete?
Nosotros hablamos de la creación de secretarías de Estado, no porque la Constitución lamentablemente no nos permite hablar de subsecretarías, sino de secretarías, la formación de secretarías. Por ejemplo, nosotros mantenemos el de Defensa, Interior, Relaciones Exteriores y Comercio, que es uno de los puntos que estamos hablando, e incursionaríamos los proyectos de Economía y el área de Producción. Quiere decir que esto sería Ganadería, Agricultura, Industria, Energía y Minería y Turismo, estarían dentro de y formarían parte de las secretarías del Ministerio de Economía y Producción.
Ajá, o sea, habría un gran Ministerio de Economía y Producción que abarcaría lo que hoy es Economía, más Ganadería, Industria y Turismo.
Claro, y formaríamos la Secretaría de Finanzas, porque cada vez más el Ministro de Economía se ocupa más de las finanzas del propio Estado que la de la economía en términos generales, que tiene directa relación con la producción, la industria y el turismo, ¿no? Uh-huh. Nosotros juntamos el Ministerio de Transporte, Obras Públicas y Vivienda. Nosotros juntamos también y fusionamos al Ministerio de Educación y Cultura, Deporte y Juventud. Y lo quiero decir nuevamente porque siempre tengo como herrerista el reproche. Luciana, pero si ustedes fueron los que lo crearon.
Efectivamente, la pregunta es cantada, ¿no?
Es cantada.
¿Cómo se entiende este planteo cuando a comienzos de esta propia administración fue el herrerismo quien solicitó al gobierno del doctor Jorge Valle la creación de un ministerio que no existía, el Ministerio de Deporte y Juventud.
Nosotros entendíamos en su momento, y las cuentas así daban, estábamos en un proceso de crecimiento del país, ¿no? Una situación de crisis en donde nuestro endeudamiento supera nuestro producto. Estamos en economías que para mí tienen que ser casi de guerra, en el gasto público. No era la situación que teníamos en el año 99, no era la cuando formulamos, porque fue parte de la elección, del compromiso en la elección. Creemos que tiene que haber una jerarquización del deporte y de la juventud en la organización estatal, pero esto se puede resolver perfectamente con una secretaría si estamos redimensionando el Estado en estos momentos.
Entonces, el Ministerio
de Educación, Cultura,
Deportes quedaría dentro
de Educación y Cultura, y Deportes. Con una secretaría, ¿no?
Ajá.
Nosotros también ahí, por lo menos, llevamos la innovación de que genera una Secretaría de Medio Ambiente, que hoy es simplemente una dirección. Creo que los temas de medio ambiente han adquirido en los tiempos de hoy una jerarquización mayor. Eso no es crear un ministerio, pero sí equilibrarlo o generar la jerarquización a nivel de una secretaría del propio ministerio, porque son temas muy importantes y estarían dentro de este ministerio.
¿Y hay otra función de ministerios?
Y después la otra función es entre el Ministerio de Salud Pública, Trabajo y Seguridad Social, que sería un Ministerio de Asuntos Sociales o de Bienestar Social, que atiende justamente estos temas que para mí tienen mucho que ver con uno con otro, ¿no? En donde se cumple no solamente la misión de negociación del Ministerio de Trabajo, sino en lo cual debe ser el rol del Ministerio de Salud Pública, porque es uno de los servicios esenciales que el Estado tiene que cumplir.
En resumen, entonces, los ministerios que quedarían serían...
7.
Defensa Nacional.
Interior.
Interior.
Economía y producción.
¿Después?
Relaciones Exteriores y Comercio, Transporte, Obras Públicas y Vivienda, Educación, Cultura, Deportes y Juventud y Asuntos Sociales.
¿Y con estas transformaciones habría racionalización también de las planillas de funcionarios?
Bueno, es lo que nosotros proponemos. Habría una readecuación de los escalafones para que se pueda funcionar con los incentivos al retiro, si no... La fusión por sí misma genera solamente 1.000 vacantes, 1.000 ahorros de funcionarios públicos. Con el retiro incentivado, con la que puede haber de todo tipo y mejoras como para que se puedan ir, y no olvidemos que los funcionarios públicos y el BPS, que vayan de un lado a otro, es una misma casa, porque nosotros estamos dedicando 11 puntos del IVA para asistencia del Banco Previsión Social. Quiere decir que es una misma caja que está pagando en el Estado, o en el Estado como funcionarios activos, o en el Estado como jubilados y como pasivos, que en definitiva es del mismo lugar donde salen los recursos, ¿no?
En el frente de las empresas públicas, ¿qué es lo que se incluye en esta propuesta de reforma del Estado?
Nosotros hemos llegado a la conclusión de que los uruguayos no quieren escuchar más hablar sobre el tema de la propiedad. No es que nosotros nos hemos rendido frente a la posibilidad de asociarlas. Era el camino corto para hacerlas eficientes. Pero si los uruguayos han insistido, ya en dos oportunidades nos han dicho muy claramente que no, creo que es un poco de testarudo de nuestra parte seguir insistiendo por un camino en donde no solamente no hemos avanzado, sino que hemos retrocedido, porque hoy tenemos más Estado en las distintas empresas en función de los fracasos plebiscitarios que se han tenido.
Entonces, ¿cuál es la alternativa?
Nosotros creemos que hemos de sacarlas del derecho público y pasarlas al derecho privado, que no es vender ni una sola acción, sino liberarlas en cuanto a ser más eficientes y no tener esas ataduras burocráticas de controles con controladores que controlan a los controles y que generan ese criterio de que por temor a perderme en el camino me corto la pierna.
Uh-huh.
Entonces son muy lentas, muy pesadas, son elefantes que se mueven y que de alguna manera tienen ese hipercontrol que genera mucha ineficiencia. Entonces pasarlas al derecho privado genera de por sí una mayor velocidad con mayores responsabilidades, naturalmente. Nos ha pasado esto incluso con la empresa de alcoholes de ANCAP, que en manos y dentro de lo que puede ser el derecho público perdía 2 millones de dólares, y el solo hecho de pasar al derecho privado generó este equilibrio fiscal y ya no asistencia por parte de ANCAP a la misma, ¿no?
¿Eso es lo único que están proponiendo en empresas públicas?
No, nosotros creemos que siempre se toca el tema de qué carácter tenemos que tener en la designación o qué criterio tenemos que tener en la designación de los directores. Nosotros también hablamos de desmonopolización y de competencia. Entonces, tienen que ser eficaces porque naturalmente ya no son monopólicas y van a tener que competir. Al mismo tiempo de pasarlas al derecho privado, van a tener que tener y prepararse y estar muy livianas, de modo y muy ágiles, como para poder competir en un marco de monopolización posible, ¿no? Porque, por ejemplo, no podemos hablar de monopolización en la red de distribución de UTE, porque hay un monopolio de hecho, ¿no? Y tampoco vamos a hablar en la desmonopolización de la telefonía fija, porque ya la gente se pronunció muy claramente que no. Pero en las otras áreas sí podemos perfectamente generar una suerte de competencia que nos asegura más eficacia y más niveles de tarifas más baratas, como ha pasado en la telefonía internacional y como va a pasar seguramente en la telefonía celular, ¿no?
Y para eso, bueno, uno de los pasos es profesionalizar los directorios. Entonces, o sea que hay una autocrítica.
No, yo creo que cuando son monopólicas a veces hay criterios de los partidos, que es un criterio técnico y a veces criterios políticos. Lo cierto es que
los criterios han sido en el pasado muchas veces de, no sé, clientelismo, ¿verdad?
No, clientelismo no es la palabra. Nosotros hemos representado en algunos directorios a hombres de vinculación política, sí, electoral.
El premio Consuelo por no haber salido diputado, por ejemplo.
Sí, pues se puede ver de esa manera y se puede ver de gente de que de alguna manera ha tenido y tiene capacidad de gestión.
Sí, sí, David,
y que no tenemos por qué negarle la posibilidad de estar al frente de una empresa cuando además tiene confianza política, ¿no? Las dos cosas. Tenemos casos en donde realmente han cumplido, y tenemos casos de técnicos también. Nosotros, por ejemplo, en ANCAP tuvimos una persona que era ingeniero Tierno Abreu, que era de los cuadros gerenciales de ANCAP, ¿no? Y fue su presidente. Hemos tenido de todo en lo que puede ser las designaciones. Lo cierto es que si van a competir y va a tener otro marco, tenemos que elegir un camino u otro. O lo llevamos a un criterio de designación técnico y de profesionales, de empresarios con sentido profesional, empresarial, o nos pasamos al otro, que es la hiperpolitización de su director. Y me explico mejor. Nosotros, si mandamos gente técnica y empresaria a dirigir estas empresas, son los directores los que gestionan la empresa. Es ahí donde descansa la marcha, la puesta en marcha de lo que de alguna manera puede significar la conducción de esa misma empresa. Y por lo tanto, esa es la impronta, directorio con poder de gestión. El otro caso, que puede ser la politización, tiene que haber una representación total del espectro político, porque en definitiva lo que hacen los directores es ser representantes de los accionistas, y los representantes de los accionistas son los partidos políticos. Lo que sí tenemos que tener es que si son políticos los que van a representar en el directorio, no pueden gestionar la empresa, porque no es que van con esa misión, sino que van a ser los representantes en el directorio, vale decir, los ojos y la información que los partidos políticos como representantes de la población en términos generales tienen ahí, como para saber cuáles son las grandes líneas y los grandes objetivos que sigue la empresa. Pero no gestionan la empresa. Quienes gestionan la empresa es el cuerpo gerencial. Y para que gestionen las empresas el cuerpo gerencial, los gerentes tienen que ser amovibles y deben ser llenados por concurso de oposición y méritos y un llamado abierto.
En perspectiva. Con el senador Heber estamos conociendo por adelantado algunas de estas 10 ideas posibles para los primeros días de gobierno que el herrerismo presenta esta mañana en una conferencia de prensa. Senador Heber, el tiempo se nos va, no vamos a poder recorrer los 10 frentes, pero por lo menos elijamos dos más. Al pasar, hablando de la reestructura del gabinete que ustedes proponen, quedó claro que estaban haciendo un hincapié especial en la temática del comercio exterior, ¿verdad? Porque al ministerio correspondiente pasan a llamarle Relaciones Exteriores y Comercio. ¿Qué cambios están proponiendo ustedes en ese frente del comercio y la promoción del comercio exterior?
Bueno, nosotros tenemos primero una diversificación en el Estado de varios organismos que cumplen la misma función de promoción de nuestros productos, que realmente me parece que es triplicar y gastar esfuerzos que no están coordinados.
Entonces
nosotros pasamos lo que puede ser la Dirección de Comercio Exterior, que está en el Ministerio de Economía y Finanzas, pasarla al Ministerio de Relaciones Exteriores, así como una serie de otros organismos que cumplen la misma función, que estén concentrados, dirigidos y coordinados dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores. Por eso le ponemos Ministerio de Relaciones Exteriores y Comercio. Pero a su vez, hemos recogido lo que ya hemos sentido que son ideas del propio Ministerio de Economía, de Relaciones Exteriores, es una idea de varios embajadores, de generar antenas comerciales. Esto es, en ciudades importantes que no necesariamente tengan que tener la oficialidad, y podemos hablar de muy importantes ciudades que intervienen en comercio internacional, tener una persona con una terminal, con un computador y un teléfono, con un sueldo mínimo, de modo tal de generar la corriente, el flujo de comercio que puede generar para con nuestro país, simplemente con una representación comercial de nuestro país, y que no es cara, que estamos hablando de un costo mínimo, incluso salarial, de poca plata.
¿De qué orden?
De $1,000. Uh-huh. Pensando además de la cantidad de uruguayos que lamentablemente tenemos en el exterior y en todas partes del mundo, en donde no necesariamente tiene que ser gente que salga de aquí, sino aprovechar a que ese contacto, esa vinculación que se tiene por vivir ya varios años en otros países, pueda generar una corriente comercial. Y eso tenerlo establecido en función de la gestión que esa persona está generando en el exterior, ¿no?
Para terminar, senador, elijamos otro capítulo, el de la seguridad pública. Al margen del diagnóstico sobre los orígenes de la violencia social creciente, ustedes presentan una serie de medidas de carácter inmediato. En síntesis, ¿cuáles son?
Nosotros, la seguridad pública en todas partes del mundo se ha corregido con presencia policial en materia de prevención del delito. Nosotros creemos, bueno, no creemos, sabemos que el Ministerio del Interior está precisando por lo menos 2.000 efectivos más, por lo menos. 3.000 sería el ideal. Y proponemos, para no aumentar el gasto público y para ser coherentes en lo que son los principales parámetros de buena administración, es quitarle en la próxima instancia presupuestal esas 1.000 vacantes por año del Ministerio de Defensa, que a mi juicio tiene una sobredimensión en lo que puede ser la actualidad y la presencia de las Fuerzas Armadas en el presupuesto nacional, y asignarlas al Ministerio del Interior, de modo tal de que no aumentemos el gasto público y tener la capacidad y la presencia policial que precisamos en las calles de todo el país.
Entiendo bien, ustedes proponen transformar soldados en policías.
Nosotros vacantes. Nosotros tenemos que llenar vacantes, aproximadamente casi 2.000 vacantes en el Ministerio de Defensa por año.
Ajá.
Entonces nosotros no estamos cambiando soldados por policías, sino que estamos diciendo que ingresen menos soldados por año en las Fuerzas Armadas, que se haya una readecuación, una reestructura también de las Fuerzas Armadas, así lo planteamos en el capítulo de Defensa Nacional, pero también al mismo tiempo darle el alta al ingreso de esas vacantes en el Ministerio del Interior.
¿Y qué más?
Nosotros en el Ministerio, en la Seguridad Social, en la Seguridad Pública, estamos cuestionando lo que pudo haber sido una buena intención por parte del ministro Stirling, pero creo que no ha dado resultado, que es generar los famosos distritos de Montevideo, regiones que se han hecho, que a nuestro juicio apartan del conocimiento que necesariamente tiene que tener el comisario con el barrio. Nosotros creemos y hablamos de todo el poder a las comisarías. Lo decimos con un título rimbombante, pero es lo que creemos. El comisario tiene un conocimiento y un contacto con el barrio que es necesario estimular, fomentar y volver. Y nos parece que los distritos alejan a ese conocimiento de la gente que circula, de la gente que se mueve y de la gente que transita por un barrio determinado. Y esto mucha gente de distintos barrios que me están escuchando saben que es así. Los famosos distritos nos alejan la jerarquía policial de ese contacto con el vecino que es muy necesario y que además ayuda mucho a la información para poder prevenir el delito.
Senador Luis Alberto Heber, hemos recorrido entonces algunas de estas 10 ideas posibles que ustedes van a conocer en el día de hoy. El documento completo con todo el temario y sus detalles estará disponible para nuestros oyentes en espectador.com y seguramente tendremos oportunidad de volver a conversar con ustedes en los próximos días para detenernos en algunos otros de estos asuntos. ¿Te parece?
Me parece muy bien, Emiliano, y muchas gracias.
Hasta pronto.
Gracias, Alberto.